El jueves arranca la fecha número 13, se completa el viernes, el próximo martes se juega la fecha íntegramente la número 14 y a partir de allí ya arrancamos el tobogán final, ¿no? La salida, el desenlace, quedarán 6 fechas. Después del martes quedarán 4 fechas más y empieza a definirse la eliminatoria sudamericana. Siempre decimos que es difícil. Bueno, esta fue la más difícil de la historia porque a las complicaciones futbolísticas se sumaron las del calendario. Se suman las lesiones, el continente al rojo vivo, se siguen cayendo futbolistas. ¿Podrá jugar Messi? ¿Podrá jugar Aránguiz en Chile? ¿Podrá jugar Falcao en Colombia? Todo esto lo debatimos en Footbox Sudamérica de martes con Fernando Solabar.
Esto es Footbox Sudamérica, un podcast con Juanjo Buscalia, exclusivo de Footbox.
Tantos temas para charlar hoy con Fernando Solabarrieta en Footbox Sudamérica, Fer, porque estamos a 48 horas. Ahora sí es la recta final, ¿no? Me parece, es la recta final lo que se viene. Quedan, o sea, a partir de que el jueves arranca la fecha número 13, estaremos a menos del 30% de que finalicen las eliminatorias. ¿Cómo anda, Fer?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, en semana eliminatoria, que es siempre muy especial, porque se empieza a acercar la hora del partido y ya lo hemos dicho varias veces, cuando juega la selección hay cierto compromiso afectivo que es imposible desconocerlo. Yo entiendo que es recta final, pero en razón de los resultados tan irregulares de los equipos, no diría que esta fecha pueda ser definitiva. Sí, tal vez para algunos que se puedan quedar completamente afuera, que están peleando abajo, pero en general para los que están peleando el cuarto, el quinto cupo, que es el caso de Chile, por ejemplo, siento que aún hay cosas por escribir, más allá de esta fecha.
Es verdad. A ver, yo estaba revisando la fecha, Colombia, y para que Chile tenga posibilidades de o esperanzas de seguir alentando la posibilidad de clasificarse, necesita ganar su partido de visitante contra Paraguay, pero además que pierdan o empaten, mejor si pierde para Chile, Colombia y Uruguay, que son los que están hoy en la cuarta y quinta ubicación, 3 puntos por encima de Chile. Y justamente Colombia juega con Brasil y Uruguay con Argentina, por lo tanto, a full con Brasil y Argentina, ¿no? Sí. Una vez te toca hinchar por Argentina, Fer.
Sí. Como cuando era niño, allá en Puerto Natales, cerca de Río Turbio, ¿no? A 20 kilómetros de la frontera. Y sigue habiendo un cariño especial para Argentina, no solo por esa cercanía fronteriza, sino que además, bueno, porque a lo largo de los años he podido tener amigos, que es el caso tuyo, que también me da alegría cuando ustedes celebran. No siempre, pero más de alguna vez.
Por supuesto. Bueno, el fútbol es así, lógicamente. Me parece, es clave, ¿no? Para Chile que no logren sumar Uruguay y Colombia, ¿no? Porque, a ver, Chile se metió en una resurrección futbolística. La última triple fecha fue uno de los grandes ganadores junto con Bolivia. Bolivia y Chile, que los dábamos casi por muertos y por eliminados, sacaron resultados y me parece que confirman empíricamente, es decir, en los hechos, confirman lo que vos recién decías, que como está todo tan apretado, sacás un par de buenos resultados y te metés, sacás un par de malos resultados y si estabas adentro, de repente pasás a estar afuera. No ganó Colombia, eso fue lo... no perdió Colombia, eso fue lo único no positivo 100%, pero como no ganó, te diría, metiste casi 9.5 de 10. Por lo tanto, fue una... Las últimas dos de la triple fecha anterior fueron ideales. Ahora, ¿Chile le puede ganar a Paraguay de visitante? ¿Cómo se le da a Chile en Paraguay en Asunción? No tengo claro eso.
Es muy difícil, es muy difícil.
Me cuesta. Iba a ser calor además.
Sí, de hecho, el famoso gol del Pato Yáñez en el año 1981, que prácticamente clasificó a Chile a España 82, en el triunfo de 1-0 en Asunción, era lo último que había sucedido hasta la era Bielsa. Imagínate, casi 30 años después, Chile volvió a ganar a Paraguay. Pero sigue siendo muy difícil, o sea, los partidos en Asunción para Chile son muy, muy complicados. Por tanto, acá incluso ni siquiera se piensa, o sea, se ilusiona obviamente con la gente con los tres puntos, pero pensamos que un empate, y eso sí, una victoria frente a Ecuador, o sea, cuatro puntos, nos seguirían manteniendo en opción de clasificar, pensando en que ocurra lo que todos pensamos, ¿no? La lógica, que a veces no ocurre en el fútbol, que es que efectivamente tanto Uruguay como Colombia se enreden y bueno, hay posibilidades de que eso ocurra, porque Uruguay juega con Argentina, Colombia juega frente a Brasil, después Uruguay va a La Paz a jugar con Bolivia, entonces bueno, en razón de eso, haciendo la pega, como decimos en Chile, haciendo el trabajo que es ganar acá y a lo menos sacar un punto frente a Paraguay, Chile podría seguir en carrera. Y ya metiéndonos en la parte futbolística, Juanjo, la gran preocupación en Chile hoy es que, bueno, no va a estar Pulgar porque está suspendido y está resentido, por lo tanto no se sabe si va a poder jugar frente a Ecuador. Y la gran baja, Charles Aránguiz desconvocado absolutamente, tiene un problema en la pantorrilla que no ha podido solucionar, y Charles Aránguiz es muy relevante para la selección chilena.
Sí, Charles Aránguiz y Arturo Vidal son como el cemento y la arena, ¿no? Sí. Cuando vos decís tengo que hacer una construcción, necesito un poco de uno y un poco del otro. Sí. Da la sensación de que, bueno, y Pulgar también, ese medio campo de Chile, para mí, de lo más competitivo que hay en el continente. Claro, cuando le sacás una de las tres piezas, bueno, Pulgar sería el agua, sería, sí, viste, para hacer una buena mezcla necesitas un poco de los tres. Y sí, son jugadores fundamentales. Ahora, ¿sabés que cuando uno repasa la actualidad de las distintas selecciones, Fer, y vos lo debés hacer a diario, es tremenda la cantidad de bajas que hay pensando en la fecha de eliminatorias? Ecuador tiene medio equipo afuera. Colombia, ayer se confirmó que el central Oscar Murillo también está desgarrado, está con un problema muscular, no puede jugar contra Brasil, el único central zurdo que tiene Colombia, y se suma a las bajas de Carlos Cuesta y de Jerry Mina, los otros dos centrales, es decir, se quedó prácticamente sin los marcadores centrales que venían jugando en la eliminatoria. Y esto me lleva, bueno, el tema de Messi, que todavía no se puede confirmar, nadie puede confirmarte en el mundo si Messi va a jugar o no el viernes contra Uruguay en Montevideo. Esto me lleva a la reflexión. Qué caro que está saliendo el año a nivel de lesiones, ¿no? Me parece que todo ese calendario tan comprimido y sobre el cual se quejaron tanto los clubes, que era una matanza para el físico de los jugadores, ahora se está viendo a esta altura del año, ¿no? Llegan con lo último los futbolistas.
Sí, 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 sí. Y ahora es visible, cada vez que se juega un partido eliminatorio, empiezan a notarse y a mostrarse todos los problemas físicos que tienen los jugadores con un calendario tan recargado. Falcao creo que también está resentido en Colombia.
Falcao también. Sí, descartado. Desconvocado.
Falcao, que venía además con una resurrección futbolística fantástica en el Rayo Vallecano, también va a ser baja para Colombia. Y sí, lo hemos hablado tantas veces, hay un calendario ultra recargado que debe modificarse de todas maneras, porque se nota, se evidencia en las fechas clasificatorias.
Sí, sabes que yo ayer tocaba en el podcast de lunes que más allá de si se logra o no el Mundial cada dos años, acá me parece que el tema crucial es ver de qué manera se ordenan las fechas FIFA. Ponele que te digan no queremos Mundial cada dos años, por esto, por H o por B, por lo que fuere. Este sistema de eliminatorias me parece que es demasiado extenuante, o sea, sobre todo este año, ¿no? Porque este año es como que está lo extenuante del 2021 más la recuperación de fechas de lo que no se pudo jugar, por ejemplo, en marzo a principio de año, cuando producto de la pandemia y de las barreras sanitarias, algunos países de Europa decidieron no dejar salir a los futbolistas. En definitiva, si se aprueba o no el Mundial cada dos años, me parece que es una conversación paralela al kit de la cuestión, que es de qué manera ordenamos las eliminatorias pensando en el 2026.
Sí, lo habíamos hablado. Es lindo este sistema del todos contra todos, parece más justo en términos deportivos, pero es a estas alturas impracticable. Impracticable. Pienso que vamos a tener que volver a la eliminatoria por grupos, que era mucho más corta, más intensa, más difícil tal vez incluso, pero a estas alturas la única posible, ¿no? Como para un calendario que está cada vez más, más recargado. Yo creo que después de esta eliminatoria tendremos un cambio en la organización sudamericana y volveremos por lo menos a pensar, a discutir que esta eliminatoria todos contra todos podría cambiarse. Y yo siento que el cambio a la fase de grupos sería lo más natural, ¿no? Dos grupos de cinco y en razón de eso los cuatro primeros clasifican y un repechaje entre el que salga tercero de cada uno de esos grupos. Me parece que eso sería una idea muy simple y algo más rápido y fácil de jugar.
Te hago una ecuación matemática por la cual no quieren ese cambio.
A ver.
¿Cuántos partidos actualmente juega cada seleccionado?
Ah, claro, 18, ¿no?
18. Vendés derechos televisivos por 18 partidos. Si jugás una eliminatoria más corta, una eliminatoria de, no sé, 6 partidos, 7 partidos, 8, pasas a cobrar la mitad, pasas a cobrar un tercio, pasas a cobrar dos tercios, lo que sea, digamos, hacer la ecuación, hacer el cálculo, y ahí es donde, más allá, porque siempre lo primero que uno hace es pensar en pensar mal. Uno siempre desconfía y dice, claro, se quieren llenar los bolsillos, se quieren. El otro día yo hablaba con un dirigente y me decía, mirá que los números de las federaciones, sobre todo post pandemia, no están tan bien. Y los derechos televisivos que se cobran por las eliminatorias son los que están sosteniendo no solamente al fútbol profesional, que es superavitario en su balance, sino que sostiene al fútbol sub-20, al sub-17, al sub-15, al fútbol femenino. Ahí es donde está, me parece, el meollo de la cuestión. O sea, no quieren o no pueden resignar dinero pensando en sostener al resto de las estructuras que aguantan el presupuesto de la venta de derechos de las eliminatorias. Ahí es donde me parece que está el principal eje de discusión. Por eso yo decía, creo que ahí está el tema, más allá del Mundial cada dos o cada cuatro, que termina siendo casi anecdótico, aunque muy importante, pero el tema es ¿de dónde sale el dinero que se dejaría de cobrar por los derechos televisivos si haces una eliminatoria más corta?
Sí, completamente de acuerdo. No, sí, el tema sigue siendo económico. Sí, y el tema principal, también lo habíamos hablado, es cómo, por qué se tiene que pagar tanto. Y eso tiene que ver con los sueldos de los jugadores también. Con la cantidad de premios. En Chile, sobre todo, los premios por clasificar que arreglan el plantel de jugadores son altísimos, altísimos. Para la clasificatoria anterior, donde Chile no terminó yendo al Mundial, los premios pactados llegaban a 18 millones de dólares. De dólares, una verdadera locura. Está bien, merecido, legítimo, se lo ganaban ellos. Era una conversación con dirigentes ya planteada y pactada y acordada, además. Pero bueno, esa cifra te habla de la locura y de la gran cantidad de plata que se está pagando, sobre todo a jugadores que, claro, que son los que generan, yo estoy de acuerdo. Pero me parece que allí hay que hacer algo, modificar, porque esta burbuja, desde que decía en algún momento, va a explotar. Yo siento que ya definitivamente explotó esta burbuja y que el ajuste debe venir.
El calendario, el balance entre el calendario, el dinero, los viajes, los clubes, las selecciones, está absolutamente colapsada. Esa ecuación está totalmente colapsada. Te hago un cambio de frente rotundo y violento.
Bueno.
Y te voy a hacer futurología.
Ya. Yeah.
Que seas el sensei Solabarrieta.
Bueno.
¿Quiénes son los cinco clasificados? Los cuatro directos y el que se queda con el medio cupo para dirimir en un repechaje. ¿Cómo lo ves?
Argentina, Brasil, Uruguay, Chile.
¡Apa! Colombia. ¿Lo metiste Uruguay?
Sí.
¿Lo sacaste a Ecuador?
Lo saqué a Ecuador. Sí.
Que está tercero hoy. Hoy Ecuador está por encima de Colombia y Uruguay. ¿No lo crees pensar mejor?
Tú sabes que hace un tiempo yo dije, Ecuador tiene muy buenas clasificatorias basadas siempre en lo que sucede en Quito. Después, cuando baja como visita, su rendimiento es muy distinto. En esta clasificatoria ha sostenido aún más y ha prolongado su expectativa y su tiempo de clasificación dentro de la tabla. O sea, se ha mantenido más tiempo en lugar clasificatorio, porque a estas alturas ya Ecuador empezaba a bajar. Pero aún así, pienso que su opción va a ir mermándose para favorecer las opciones de Colombia, de Chile y Uruguay, que viene jugando mal, que tiene muchos inconvenientes, pero que yo siento siempre tiene la jerarquía por plantel de jugadores de poder meterse dentro de los cinco también.
A ver, por lo que vos me decís, y ya tenemos que ir cerrando, que la verdad es que la charla con vos, Fer, es tan buena que a mí me parece que arrancamos hace un minuto. Es hablar con un amigo, porque lo somos.
Gracias.
Y la verdad es que es muy entretenido. Yo miro la tabla de posiciones, vos me cambiaste a Chile por Ecuador, de lo que hoy está establecido en la tabla. Cambiaste Chile por Ecuador. Ecuador tiene local con Venezuela, uno creería que ese partido debería ganarlo por lo que es Ecuador, por lo que es Venezuela, y por el tema de la altura, ¿no? El factor Quito que Ecuador también sabe explotarlo. Ahora, me estás diciendo que el martes 16 tenemos prácticamente una final, el valor de una final de Copa América para Chile, porque Chile recibe en Santiago, Ecuador.
Sí, absolutamente. Y después de eso...
Y ese no lo ganás, es difícil que lo puedas correr después, ¿eh?
No, claro. Ese partido es clave para Chile. Ese partido es absolutamente clave para Chile, el partido como local frente a Ecuador. ¿Y después, las últimas fechas las tienes ahí? ¿O te complico?
Me complica.
Yo te cambio la pregunta.
La 13 y la 14.
Sí, no, te cambio la pregunta.
Sí.
Me hiciste hacer futurología.
Dime.
Bueno, ahora espero la tuya.
Dale.
¿Cuáles son los cinco clasificados?
Brasil, Argentina... yo creo que Colombia va a ir, Uruguay tengo mis dudas, creo que Ecuador va a ir, y si Chile tiene una buena doble fecha ahora puede quedarse con el lugar de Uruguay. O sea, yo lo veo más en crisis a Uruguay que a Ecuador. Si hay, para mí, de los cinco que están arriba, a pesar de que a los dos el fútbol nos ha enseñado que jamás hay que subestimar a un uruguayo dentro de un terreno de juego, porque Uruguay cuando parece que peor está más resurge, y por ahí después estamos hablando que el viernes Uruguay le gana a Argentina en Montevideo, pero a mí me da la sensación de que si de los cinco de arriba hay uno que está frágil, es Uruguay.
Bueno, concluimos terminamos este podcast con una conclusión, porque no sabemos cuáles van a clasificar.
Sí.
Pero la conclusión es que yo a Ecuador no pude ir por un tiempo y tú a Uruguay. Estamos cagados. Pero bueno.
Y sabés lo peor de todo, que yo tengo que ir a Uruguay dentro de una semana. A quedarme 11 días trabajando. Así que bueno, no, pero todo bien. Saben los amigos uruguayos que los quiero mucho y los estimo. Ahora, coincidimos los dos que puede haber novedades, que puede haber cambios, porque además que eso nos ha demostrado el trámite de la eliminatoria, que ha sido muy cambiante y que están todos muy apretados. Yo te diría, hasta Perú, salvo Venezuela, que tiene 4 puntos menos que Perú, el resto todos pueden pelear, a todos les puede cambiar la eliminatoria. Es más, el otro día hablábamos aquí con y lo vamos a estar escuchando en los próximos días, mañana lo vamos a estar escuchando a César Farías, el técnico boliviano. Y él está convencido, tiene las cuentas y está rindiendo bastante bien Bolivia. Sí. Ha mejorado mucho, viene de ganar 4-0. A él los números le dan para llegar al quinto o al cuarto lugar. Es decir, creo que todos albergan esa esperanza de clasificación. Por lo tanto, creo que tendremos una recta final que será apasionante porque todo puede pasar, Fer.
Sí. Bueno, eliminatoria sudamericana. Sin duda la más difícil y la más...
Bienvenidos.
Y la más
entretenida. Nuestros amigos mexicanos te van a decir que no, que los partidos contra El Salvador, Honduras, Haití y Jamaica son más apasionantes que jugar contra Brasil, Uruguay, Chile, Colombia.
Claro, y Argentina. Es verdad. El clásico México-Bahamas, ese tipo de... Pero bueno,
sí.
Agustín nos va a cortar, Agustín, que te grabas.
Nos dice, listo, terminen, bueno, hasta acá llegamos. Fernando Solabarrieta, un lujo de cada martes que nos damos aquí en Fútbol Sudamérica. Abrazo, Fer.
Beso grande, cariños a todos.
Abrazo, que pase bien.
Esto fue Fútbol Sudamérica con Juanjo Buscalia, podcast exclusivo de Fútbol.